Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es lunes primero de mayo del 2023 y nos vamos a ir con toda la información. Simplemente, pues, recordarle lo más importante de las últimas horas. Por supuesto, estaremos hablando de lo que ocurrió la madrugada del sábado. Esto fue esta aprobación en serie de leyes allá en el Senado, en la antigua sede de Xicoténcatl. Le tendremos la información, fue una noche con muchas cosas. Le tendremos también, por supuesto, toda la información sobre violencia ocurrida este fin de semana, particularmente Tamaulipas. Le tendremos, pues, ese caos, terror que provocaron allá en los municipios de Reynosa, Matamoros, San Fernando. Eso y, por supuesto, también lo que está pasando allá en el estado de Guerrero. Pero empezamos, adelante. Hoy me acompañan Olivia Cerón y Memo Blanco, adelante.
¿Qué tal, Denise? Te saludamos con gusto y comenzamos con el resumen. Como lo decía, se reportan bloqueos y avance de caravanas con hombres armados en Tamaulipas. Hay caos y terror que provocaron desde las 6 de la mañana de ayer durante más de 8 horas en los municipios de Reynosa, Matamoros, San Fernando, Méndez y Cruillas. Balaceras y bloqueos carreteros, circularon caravanas de camionetas con hombres armados. Por la mañana se activó el Código Rojo luego de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detectó un convoy con civiles armados que iban de Matamoros rumbo a San Fernando. Estos hombres armados lanzaron ponchallantas en la carretera, donde fuerzas estatales repelieron los ataques, lo que dejó un saldo de 2 civiles muertos y 6 vehículos asegurados, así como municiones y cartuchos de diferentes calibres. Y hay que decir que desde el jueves se han registrado bloqueos y balaceras en Tamaulipas y les tendremos más información.
Y por supuesto seguimos pendientes de esta decisión, fallo, vincularon finalmente a proceso al titular del Instituto Nacional de Migración, pero bueno, lo que llama la atención es que seguirá este proceso en libertad y además sigue siendo titular del instituto. Fueron, Denise, más de 10 horas de audiencia y finalmente el juez federal Víctor Hernández determinó ayer que hay elementos suficientes para juzgar a Francisco Garduño como presunto responsable de omisiones y el ejercicio ilícito del servicio público que terminaron, pues, con la muerte de 40 personas migrantes en este centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua. El juez dio un plazo de 4 meses para la investigación complementaria y ha negado la prisión preventiva, por lo que el titular del instituto deberá acudir cada 15 días a firmar. Sobre estos cuestionamientos de que Garduño continúe al frente de ese instituto y además con este proceso abierto, el presidente respondió esta mañana y dijo precisamente por eso.
Le preguntaron si iba a seguir o no Garduño y él respondió. Dijo, precisamente por eso estoy hablando en términos muy generales, porque si no, puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja, es lo predominante. Aunque la pregunta era muy clara, si Garduño se quedaba al frente del Instituto Nacional de Migración, a pesar de que está siendo procesado.
De que ya fue vinculado.
Sí, ya está vinculado a proceso como probable responsable de omisiones y ejercicio ilícito del servicio público. Es decir, esto ya no es, hay un juez que consideró que pueden existir elementos y por lo tanto, digamos, lo está juzgando, o sea, va a abrir todo el procedimiento. Y el tema es que una persona si se queda o no se queda, esa es la pregunta. Claro. Y el presidente en realidad no respondió sí o no, sino pues dijo eso que les estoy diciendo y ya lo estaremos escuchando, obviamente le tendremos todo lo que dijo el presidente en la mañana, pero pues básicamente no dijo ni sí ni no, y aquí sí quiero hacer un hincapié, estamos hablando de quien está al frente del Instituto Nacional de Migración, señalado por haber incurrido en esos posibles delitos, y ya la semana pasada el secretario de Gobernación había dicho que no le quitaba tiempo
tiene que firmar cada 15 días, pero no es el tiempo, funciones.
Es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de si una persona señalada por algo así puede quedarse al frente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos en el resumen de lo más importante, y hablábamos de Tamaulipas, estaremos informándoles sobre lo que ocurrió, fotografías muy impresionantes de literalmente pues unos convoys de coches con hombres armados, muy impresionante. Pero también donde hay algo que llama la atención, y ya se lo hemos estado narrando, es que hay una auténtica, pues un enfrentamiento muy serio que se está viviendo en Tierra Caliente allá en Guerrero. Alcaldes que habían firmado en la semana pasada, el jueves, una carta, una denuncia. Estos presidentes municipales le habían escrito a Evelyn Salgado, la gobernadora, diciendo que había abusos de los policías ministeriales, que había nexos de estas agrupaciones con el grupo criminal de los Tlacos, que están encabezando desde el viernes, estos presidentes municipales son los que están encabezando desde el viernes bloqueos en toda la región de Tierra Caliente, Altamirano, Tlapehuala, Arcelia, Cutzamala y Coyuca y Catalán, y lo que denuncian son represalias en contra de la población. También reclaman que hasta ahora no hay ningún acercamiento por parte de las autoridades estatales. Lo platicamos con Juan Angulo, director del Sur, el pasado jueves. Vamos a volver a hablar con él. Hay este enfrentamiento en donde este grupo de alcaldes de municipios pues muy cercanos, no sabría decirles si todos, pero varios de ellos de una zona controlada por la familia michoacana, que a su vez está siendo atacada por este otro grupo de los Tlacos, y aquí en donde está la autoridad, estuvo mucho tiempo o por lo menos convivió claramente con la familia michoacana y con estos gobiernos de la familia michoacana, parece haber cambiado de bando, no sabemos, en todo caso hay un enfrentamiento serio, y sí llama la atención que se quede en el ámbito de lo local, que se quede en el ámbito de Guerrero, pues un enfrentamiento de esta naturaleza. Lo vamos a estar platicando con Juan Angulo más adelante.
Y bueno, hoy es día de marchas con motivo del Día Internacional del Trabajo. Desde esta mañana en la Ciudad de México y en distintos estados de la República, como Puebla, Morelos, Hidalgo y Oaxaca, grupos sindicales salieron a las calles para manifestarse en conmemoración de esta fecha. Las movilizaciones iniciaron desde las 8 de la mañana y en la capital más temprano desde las 7. Entre los contingentes que se sumaron a estas marchas en el país están la Confederación de Trabajadores de México, sindicalizados del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Federación Sindicalista de Agrupaciones Obreras en la Ciudad de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores.
Cumplimos requisitos para recuperar categoría 1 de seguridad aérea, aseguró el presidente en la habitual mañanera. Andrés Manuel López Obrador explicó que la política aeroespacial avanza muy bien y la muestra, dijo, es que se está rompiendo récords de llegadas y salidas en los aeropuertos del país. Aseguró que en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya se autorizaron vuelos desde JAS y a Estados Unidos y se están mudando, dijo, los transportistas de carga aérea a esa terminal y la actividad, dijo, es cada vez mayor.
Por cierto, pues siempre decimos y siempre se dice cuando las cosas no funcionan en el aeropuerto, que por cierto es muy a menudo, pero también comentar, creo que no me había ocurrido en muchísimo tiempo el utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México, la Terminal 2, y llegó el avión, y entre que llegó el avión y salieron las maletas, que puede ser una pesadilla, en este caso fue algo verdaderamente inmediato, o sea, fue realmente impresionante y pensé, bueno, si esto es un indicio de que algo se está está mejorando, pues ojalá, y estaremos por supuesto informándole, por supuesto también invitándonos a todos ustedes que nos escuchan para que nos compartan sus experiencias. A lo mejor fue una cuestión totalmente aislada, pero realmente fue, el avión lo estacionaron literalmente en una puerta y ahí mismo estaba el lugar donde iba uno a recoger la maleta. Realmente algo muy impresionante por la velocidad de un vuelo nacional. Y el presidente descartó esta mañana una crisis económica en su sexenio. Destacó esta mañana que el país tiene una economía fuerte, finanzas públicas sólidas y un plan de austeridad que ha dado disciplina económica. Dijo que no avizora ninguna crisis económica o financiera para este año o para el próximo, ni siquiera provocada por el cambio de gobierno en septiembre del 2024. Explicó que si a México lo impacta una crisis será hasta 2025 y será por condiciones externas como las elecciones en Estados Unidos.
Y bueno, el tema político sin duda del momento, los senadores de Morena, las senadoras de Morena aprobaron fast track sin oposición y en una sede alterna una serie de reformas. Este fin de semana en el antiguo Palacio Legislativo de Xicoténcatl, legisladores de Morena sesionaron y avalaron 20 leyes y reformas, la mayoría de la agenda legislativa pues del propio presidente
López Obrador. Bueno, lo que habían presentado, lo que habían votado también en la Cámara de Diputados.
La sesión cambió de sede luego de que integran de la oposición tomaran la tribuna del Senado y se encadenaran a ella, como la senadora Xochitl Gálvez.
O sea, tomaron la tribuna de la Senado. Sede de Reforma, que es la sede del Senado, exacto, y después cuando se supo que iba a haber una sede alterna, la senadora Xochitl Gálvez fue y se encadenó ahí en la sede alterna y entonces por eso acabaron en el patio de Xicoténcatl los senadores y senadoras de Morena y sus aliados que aprobaron las iniciativas que habían sido ya votadas por la Cámara de Diputados. Está la extinción del INSABI, la extinción de Financiera Rural, desaparición del CONACYT, la ley de minería, del espacio aéreo, que establece que las Fuerzas Armadas podrán implementar acciones para garantizar su seguridad. Se aprobó también una ley que, por cierto, todos estaban de acuerdo, la 3D3 contra violencia, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de aeropuertos, en fin, la ley de aviación civil. Eran toda una miscelánea.
A una velocidad impresionante.
Sí, los vimos porque realmente acababa una y llegaban a la otra y era a favor, es decir, se fueron así sin ningún tipo de discusión. Hay, por supuesto, digamos, termina muy álgida la relación entre oposición y mayoría. Le vamos a tener información. También estuvo esa escena, digamos, de los senadores yendo a Palacio. Se sacaba una foto con el presidente, con las corcholatas, con los candidatos o los precandidatos de Morena. Y después fue que ocurrió todo esto. Claramente la señal era pasar estas reformas a como diera lugar. Y con esto que ya habíamos estado platicando en la semana, que era el último periodo realmente donde iban a discutirse muchas cosas, porque cuando regresen, ya se van, digamos, ya terminó este periodo, y cuando regresen, pues finalmente van a estar ya los candidatos o los precandidatos a la presidencia muy definidos y por lo tanto el ambiente será otro. Pero termina con muchísima, con mucha inquina entre los partidos. Le vamos a estar, hoy también el presidente, él defendió a los senadores, pues claramente, digamos, fueron muy en el sentido de lo que les pidió. Dijo, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que buscan la transformación porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo y están unidos. Y pues aquí el tema es el de las formas, el de la forma en que se llevó a cabo esto ha sido muy criticado. Ya le estaremos platicando y teniendo diferentes puntos de
vista. Y la oposición, Denise, que anunció que van a llevar esas aprobaciones fast track a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, y en asuntos financieros importantes, la compra de JP Morgan a First Republic Bank tras esta quiebra hace una semana. First Republic, con sede en San Francisco, reveló una pérdida de más de 100 mil millones de depósitos durante este primer trimestre de 2023. Y con esta compra, JP Morgan, el principal banco de Wall Street, se quedará con la mayoría de los activos y depósitos, incluidos los no asegurados. Con este colapso, First Republic Bank se convierte en la tercera institución financiera más grande en términos de activos en irse a la banca bancarrota en la historia financiera de Estados Unidos. Este rescate financiero se da en menos de 2 meses de que Silicon Valley Bank y Signature Bank fracasaran en medio de una fuga de depósitos de prestamistas estadounidenses.
Olivia.
Y siguen bajos los niveles de las presas del sistema Cutzamala, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, a poco más de un mes de que iniciaron los bombardeos de nubes con los que presuntamente se esperaba provocar lluvias. Pues sí. A lo largo de este sistema, los embalses de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, encargados de abastecer a la zona metropolitana del Valle de México, tienen actualmente 42.1% de su nivel de llenado. El organismo de cuencas de aguas del Valle de México informó que hasta abril se mantenía un almacenamiento de 329.5 millones de metros cúbicos, una cifra menor al promedio que se registra por estas fechas, que bueno, es de 506.78, es decir, 64.8%.
Bueno, 64 de lo que normalmente se registra en este momento, no 64% de su capacidad. Es muy impresionante. Por cierto, hoy también el periódico El País trae datos muy interesantes de lo que está pasando en España, mucho más acentuado que lo que vivimos aquí. Aquí estamos pues en estas cifras de 42% o 64% por debajo. Allá están en algunas regiones verdaderamente completamente en una sequía muy, muy, muy pronunciada. Le vamos a tener información, por supuesto, un poco más adelante.
Y esa historia, Denise, verdaderamente es terrible. Asesinaron a tiros a 5 ciudadanos hondureños, esto en Texas. El gobernador del estado, que es republicano, Greg Abbott, ya está ofreciendo una recompensa. Se maneja de entre 50 y 80 mil dólares para dar con el paradero de esta persona de ciudadanía mexicana. La cadena CNN informa que el presunto agresor ya había sido deportado 4 veces y actualmente se encontraba de manera ilegal en territorio estadounidense. La historia tal cual es así. Esta familia, 5 hondureños, vivían en una casa. Esta persona estaba alcoholizada.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Estaba accionando un tipo rifle. Las personas se acercan a decirle que por favor no lo hiciera tan cerca porque había menores en esta casa. El sujeto ingresa a la casa y a todos los dispara. Pues una ejecución, sí. Lo manejan como ejecución porque a todos les dispara en la cabeza. Se han desplegado cerca de 250 elementos en el estado para dar con esta persona.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos ya con pues todos los detalles de la información. Ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos directamente con esto que ocurrió allá en Tamaulipas. La información obviamente fragmentada que tenemos, pero lo que nos queda claro, ayer hubo caos, hubo mucho temor en partes de Tamaulipas. Hay imágenes muy claras de pues camionetas, caravanas de camionetas, hasta 20 y tantas, con hombres armados. Esto en los municipios, mire, San Fernando, que le hemos hablado, que de San Fernando sale como una Y que lleva hacia varias ciudades de la frontera, Reynosa de un lado, Matamoros, en fin, toda esa zona, pues con caravanas de camionetas con hombres armados. Esa acción ya por sí misma generó miedo. Las calles, por cierto, vacías en San Fernando. En fin, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detectó los convoys, activó Código Rojo. Aparentemente hay una disputa. Algunos hablan claramente de un grupo criminal enfrentando a otro. Pero le agradezco mucho. Tengo en la línea telefónica al gobernador del estado de Tamaulipas, a quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, es Américo Villarreal. Américo, le agradezco muchísimo, gracias. Pues momentos delicados los que se vivieron allá en Tamaulipas. Cuéntenos la información que ustedes tienen, gobernador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por esta oportunidad para aclarar pues estas situaciones que se acontecieron en nuestro estado, en Tamaulipas, que tú has hecho una relatoría de las mismas. Yo creo que aquí hay también una situación de este interés, como dices tú, de mantener una desinformación.
A ver, dígame.
De las circunstancias reales del acontecer en la entidad. Tamaulipas, no lo dejamos de reconocer, es una entidad con muchos intereses económicos, de diferentes grupos también delincuenciales, sobre todo que se dan en el ámbito de la frontera, y estos grupos a veces tienen circunstancias de movimientos de representación territorial.
¿Sí?
No es un hecho infrecuente que entre ellos tengan enfrentamientos, sobre todo en la frontera chica, en donde hay de repente ese tipo de conflagraciones, y lamentablemente entre ellos dejan bajas de personas que pierden la vida o que quedan lesionados. Y que en esta ocasión, como bien lo mencionas, hubo una alerta en el sentido de disposición de estos dos grupos que se estaban moviendo de la zona fronteriza hacia el centro, pasando necesariamente, como lo comentas, a través de esta carretera que se une precisamente en San Fernando, que viene de origen de la frontera de Reynosa y Matamoros, sí, sí, para bajar al centro del estado, y que ahí se dieron esas manifestaciones pues de fuerza por parte de esta situación delincuencial. Siempre hemos tenido la responsabilidad de estar al frente del gobierno del estado, y en algunas otras ocasiones hemos alertado a la ciudadanía en que permanezca en su hogar, o en este caso de que se active un código rojo que tenemos establecido en las mesas de seguridad, en donde las fuerzas del ejército, la marina, la Guardia Nacional y el Estado trabajan en forma conjunta para volver a restablecer cuando se aprecian estas desviaciones en el orden público que podemos captar, y que a veces eso pues da una determinada connotación y resonancia nacional. Pero si eso implica que con ello disminuyamos el riesgo que corre la sociedad civil, y sí, que no se evite en lo máximo la posibilidad de pérdidas de vidas humanas o gente inocente que no está inmersa en este tipo de situaciones, pues lo vamos a seguir haciendo, buscando con ello.
O sea, el pedirle a la gente que se quede en sus casas. Le quería yo preguntar, gobernador, mire, estoy viendo, porque recuerdo muy bien, y esta Y se hizo tristemente famosa cuando encontraron a los migrantes de San Fernando, y es importante decirlo, es un camino en donde pues traficantes de personas, traficantes de drogas, pues llegan de todo el país para es el camino más corto a la frontera de Estados Unidos. Efectivamente ahí bifurca la 101 y la 97, no, la 97 lleva a Reynosa, la 101 a Matamoros. Entonces, uh-huh, digamos, queda claro que son caminos pues que frecuenta la delincuencia, y cuyo control se ha disputado desde hace muchos años también entre grupos delincuenciales, Cártel del Golfo, Zetas, ahora se habla del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo la pregunta que le haría es, ¿cómo encarar esto por parte del gobierno? Es decir, repeler esa presencia, disuadirla, o la sensación de dejarles el camino libre para evitar justamente enfrentamientos que traigan de forma colateral ciudadanos que puedan perder la vida. En fin, ¿cuál es la estrategia, gobernador, porque por otra parte, para cualquiera que vaya en carreteras, esto fue en el día, y se encuentre a una caravana de 15 automóviles con gente con armas, pues es muy impactante. porque se siente profundamente vulnerable. ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, mira, afortunadamente estos puntos que se dieron fueron una situación de un distractor, pero se atendieron, no vimos otro tipo de conflicto, de conflagración. Hubo algunas, agresión a los elementos de la Guardia Estatal, que fueron contenidos y repelidos, y se retiraron sin que hubiera ninguna otra manifestación, una manta, un señalamiento, alguna cosa, las gentes que habían puesto estas bloqueos
retenes, ¿no?
En las carreteras,
sí,
no hubo ningún vehículo incendiado, ni mucho menos. Y que lo que se está haciendo, pues es parte con inteligencia, trabajando en la Estrategia Nacional de Seguridad. Diariamente atendemos las mesas de seguridad y de la construcción de paz, y estamos atentos del devenir de las diferentes situaciones que se van presentando. Te quiero decir que hemos estado poniendo mucha atención en dos aspectos. Uno, en la oportunidad tan grande que tiene Tamaulipas y seguir manteniendo esta situación de la seguridad y el desarrollo económico potencial que tenemos con el tratado comercial, con la localización
la frontera,
privilegiada
claro.
que tiene Tamaulipas.
Sí, para bien y para mal, ¿no?
Momento, ¿perdón?
Que le digo para bien y para mal, en este caso, por supuesto, para la...
Exactamente, sí. ese potencial es el que lo hace altamente atractivo, como bien mencionas, en el tráfico de personas, lamentablemente, el tráfico de drogas, y también la importación ilegal de armas, pero que el que mejoremos las condiciones de vida de nuestros trabajadores, oportunidades de trabajo y mejores salarios, va a ir disminuyendo la afinidad a que la gente se suma a este grupo de delincuencial, y que a su vez también en esta estrategia que hemos estado implementando, y ahí están las pruebas en su momento a través de los indicadores que llevamos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, donde Tamaulipas está entre el 10º o 11º lugar en este momento en la suma de todos los delitos de alto impacto que existen en nuestro país. Así es que hay entidades que lamentamos también que están en peores condiciones, y nuestro interés y empeño todos los días es en buscar brindarle, como nuestra responsabilidad primordial, una mayor certeza y seguridad a nuestra población.
Gobernador, en general, los momentos más crudos de violencia en Tamaulipas ha sido cuando grupos distintos se disputan el control de estos caminos, por ponerlo de alguna manera. ¿Es esa la circunstancia hoy en día? ¿Hay una intención de un grupo de idear a disputarle a quien hasta la fecha o a quien estaba controlando estos espacios? Porque ese es el temor, cuando se abre muy, digamos, es muy abierta la disputa entre grupos distintos. ¿En qué condición estamos ahorita?
Pues efectivamente, como lo comentas, son dos grupos en concreto de los que yo tengo conocimiento. Es el cártel del Golfo y el cártel del Noreste, que están buscando cómo mantener estas vías de comunicación que conllevan todo este tipo de comercio ilícito que hemos hecho referencia, y que eso es cuando han tenido pues estos muestras.
Es entre ellos, ¿no hay el cártel Jalisco Nueva Generación, no está incursionando ahí?
En este momento no tengo yo una certeza de que así sea. Simplemente los que ya están aquí en la entidad, que son estos grupos que han mantenido un espacio territorial, lamentablemente en algunos de nuestros municipios, y que de repente hacen estas manifestaciones de presencia, de fuerza, para estar amedrentando a uno o a otro de ellos y estar teniendo nuevos espacios.
Claro. Y la población que no puede no sentir ese temor también al ver ese despliegue de fuerza. Obviamente el deseo de todos es que no solo en Tamaulipas, sino en todas partes, esto dejara de ocurrir. Lleva mucho tiempo, ¿no, gobernador?
Yo creo que es cuestión de una cultura y de una situación que debemos de seguir alentando, de un cambio de visión, de oportunidad de desarrollo, bienestar social, calidad de vida, buenos salarios en esta coyuntura que nos toca vivir, y también alentar situaciones muy positivas.
Perdón, gobernador, es que voy a tener que hacer un corte. Permítame un segundo, una pausa. Regresamos.
No. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estamos hablando con él. Efectivamente, Tamaulipas ha vivido momentos de una enorme violencia, después no tanta, después efectivamente ahora no está entre los estados con mayor violencia, y el tema obviamente es, hace mucho, gobernador, que está sufriendo esta condición de frontera, de la frontera más cercana al sur, en fin, de muchas cosas que también son una oportunidad, como usted lo estaba diciendo, y que aquí el tema es el agotamiento que supongo también de muchos tamaulipecos de vivir en esta incertidumbre, de que han sido, por ejemplo, despojados a veces de sus tierras y luego las recuperan y luego los ven pasar en estos convoys. Es decir, como el deseo de todos es erradicar esto, ¿no?
Definitivamente queremos vivir sin miedo y estamos realmente empeñados en eso, en brindar un Estado de Derecho a través del gobierno y a través de las estrategias de seguridad a nivel nacional, que con el interés de estos 7 meses que llevo yo al frente de la administración hemos podido ver sus beneficios y que se ha ido acotando paulatinamente los delitos de alto impacto. Y yo repito y te agradezco mucho a través de tu persona y de este medio en el que queremos hacer una información veraz de lo que está sucediendo, que también hay en esta ocasión una intención de una campaña de desinformación. Que
¿de parte busca, de quién?
Hay intereses en este momento, en vísperas ya de las circunstancias y los ajustes políticos que se pueden estar dando para las próximas contiendas, yo así lo veo, y ya. Que en su momento te puedo decir que lo que también tenemos vigente de situaciones muy positivas, acabamos de pasar la Semana Santa y te podría decir, y son datos duros, que por primera vez en varios años tuvimos más de 2 millones de visitantes a nuestras playas y a nuestras ciudades, que pues de ninguna manera traduciría una situación de una percepción de inseguridad. Los días de los festejos.
¿Es turismo nacional, ayer, gobernador, o internacional?
No, es turismo nacional ya. Principalmente, Denise. Aquí nos ha faltado mucho, a pesar de que tenemos grandes bellezas y oportunidades, el desarrollar un turismo de interés internacional, pero estamos enfocados en poder fortalecerlo y sobre todo el destino de carretera, que nos visitan muchos de los estados del centro, de Nuevo León, de Coahuila.
Claro, y eso todo, Potosí. Claro, sí, sí.
Sí, y eso, pues, ahí están los datos, más de 2 millones de visitantes en este periodo vacacional, los eventos integración y recuperación del tejido social, ayer con motivo del Día de la Niñez. Hoy me encuentro en Altamira, caminé junto con los trabajadores por el día 1 de mayo, y con una presencia de más de 9,000 trabajadores desfilando desde aquí, con motivo también de que mañana se festejan los 274 años de la fundación de este importante municipio, ahora representado por un puerto de altura, el tercero más importante a nivel nacional. Así es que vamos para adelante y no vamos a dejar de atender los problemas de seguridad que nos aquejan.
Muy bien. Y pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias.
Al contrario, el agradecido
gracias.
Soy yo, muy amable.
Gracias.
Hasta luego.
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, nosotros le vamos a seguir informando. Olivia, el tema de si es una disputa entre los grupos que se disputan o se han estado disputando estos lugares que evidentemente dejan mucho dinero a la criminalidad por el paso a Estados Unidos, pero había algunos que estaban señalando la presencia de nuevos grupos.
Es interesante lo que publica Elefante Blanco al respecto de esto que está ocurriendo ahora en Tamaulipas. Dice que en 15 días el Valle de San Fernando se ha convertido en territorio en pugna de los cárteles del Golfo y del Jalisco Nueva Generación, lo menciona directamente, quienes están buscando controlar pues esta amplia zona con rutas hacia la frontera norte y hacia el centro del país. Y junto a esta zona hay un pueblo que se llama Jiménez, donde dice Elefante Blanco y muestra la imagen, donde el viernes apareció un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación. población. Dice en Elefante Blanco que Jiménez es el nuevo territorio que se pelea al crimen, que es un pueblo rural de 6,500 habitantes y que es el nuevo centro de la disputa criminal en Tamaulipas. Y que es el
está
primero,
en esta misma ruta, nada
sí,
más para
está en la misma ruta. Es el primero donde aparece un convoy, dice Elefante Blanco, del cártel Jalisco Nueva Generación.
Bueno, pues obviamente esto habrá que ver si se confirma, uh-huh. si no se confirma, ojalá y no, y lo digo así porque efectivamente pues la disputa entre grupos, y veamos Guanajuato, lo que ha significado esa disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel local, este cártel de Santa Rosa de Lima, y que ha sido espeluznante, y bueno, también vemos que hay otros lugares totalmente donde hay una presencia criminal, pero donde no hay disputa y pues los efectos, y esto no es porque uno esté pensando en que lo mejor es que estén unos u otros, lo mejor es que no hubiera ninguno, pero los lugares más violentos y donde más daño hay hacia la población claramente es cuando hay este tipo de disputas. Así en es. Fin, nos vamos con otras cosas y a otra parte de la República Mexicana, que es a Guerrero. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, está con nosotros y narrando esto, yo sigo impresionada de lo poco que se narra a nivel nacional, Juan. Pues lo que está pasando en Tierra Caliente, y es que hay esta disputa entre dos grupos criminales también, el de los Tlacos y el de la familia michoacana, en donde pareciera que hay unas alianzas que se rompieron, los alcaldes de la zona antes controlada o que estaba controlada por la familia michoacana tomaron carreteras. Están diciendo que los apoyos estatales se fueron hacia el otro lado, muy probablemente estaban con ellos antes. En fin, hay todo un cambio de equilibrio de poderes en la zona y esto es pues una batalla la que se está dando ahí.
Sí, Denise, batalla en la que participan autoridades constitucionalmente constituidas, ¿no? ¿Sí? Autoridades electas, los alcaldes.
¿Sí? Los alcaldes.
En este caso, los diputados, abiertamente. Sí, Denise, el jueves platicamos.
Tomando partido, o sea, hay que decirlo, o tomando partido o en realidad siendo parte de esos movimientos que tienen una liga clara con organizaciones criminales.
Sí, el jueves platicábamos de una reunión en curso de la gobernadora con todos los alcaldes de la región y cinco diputados. No hubo claridad sobre lo que ahí se planteó, sobre los acuerdos que se tomaron. La reunión fue a instancia de los alcaldes que decían que estaban recibiendo amenazas del grupo delictivo de los Tlacos y que por eso ya no podían asistir a reuniones de trabajo a Chilpancingo ni ellos ni ninguno de sus funcionarios. Y no se supo con claridad qué acuerdos se tomaron en esa en esa reunión. Lo cierto es que al día siguiente, de misa, aproximadamente a las 2 de la tarde, en una operación de la policía ministerial, acompañada con el apoyo de la Guardia Nacional, se decomisó una docena de vehículos de lujo, vehículos de colección, Hummel, que dice incluso que un Lamborghini.
¿Dónde?
Que no hemos confirmado. Fueron decomisados de una bodega de un distribuidor de cervezas de la ciudad.
En Chilpancingo. Ah, en Ciudad Altamirano.
No, en Ciudad Altamirano, es el corazón de la Tierra Caliente. Sí. Y por la tarde de ese mismo día se desató una serie de bloqueos en varios municipios, casi en todos los municipios de la región, en los cuales participaron los alcaldes. Estoy hablando del alcalde de Ciudad Altamirano, que tienen bloqueado el puente.
O sea, pero es que es importante detenernos un momento en lo que dices, Juan. La Guardia Nacional hace una operación. Decomisa,
acompañada
de la Guardia Nacional, hace un decomiso de Lamborghinis, una Homer a la mejor, en fin, de todo esto, que ha estado haciendo, se han estado haciendo, por cierto, este tipo de incursiones en las que ha participado la autoridad federal, y lo vimos también en esta comunidad que no me acuerdo dónde, en donde decían que estaba el peso, incluso el Fresa
y en la Morena
y que vieron, entonces han estado haciendo estas incursiones a esta zona, que es poco común, no solía ocurrir. Esto cambia a partir de la matanza de Totolapan, Y entonces quienes salen a reclamar esas incursiones son los alcaldes que también participan en estos retenes, digamos, en estas esta reacción que hubo el fin de semana.
Sí, exacto. Los alcaldes dicen que es una represalia porque en la eso ya lo supimos el día de los bloqueos, eso ya lo dijeron el día de los bloqueos, no un día antes, en represalia porque en la reunión con la gobernadora y los mandos militares y acusaron a la policía ministerial de estar vinculada con el grupo de los tlacos, que son los que presuntamente los están amenazando a los alcaldes. Y que esa acción de la fiscalía fue en respuesta a esa denuncia, que no solamente catearon esa bodega, sino que destruyeron vehículos después en un bloqueo, que han estado intimidando a la gente, que se han robado pertenencias de comerciantes, de ganaderos.
Y no, ¿me equivoco?
Los alcaldes.
¿Me equivoco o a quienes se señalaba de eso también era antes, es decir, se acusaba más desde el centro a las autoridades de estar coludidas con la familia? Esto era la acusación anterior. Sí, ahora claro, los están acusando de ser de tlacos.
Claro, entonces acuérdate que en la misma conferencia presidente López Obrador, el anterior subsecretario de Seguridad, dijo que una jueza retrasó dos días la orden de cateo que le habían solicitado para entrar a propiedades de los líderes de la familia Michoacana. Es decir, que había un entramado institucional que favorecía las actividades de la familia Michoacana en la región.
Sí, digamos, lo más probable es que hay un entramado de ambos grupos, digamos, tanto con autoridades estatales y municipales. Es decir, aquí el tema que es, me parece es muy inquietante es...
Parece que aquí se impuso la visión del centro, de la federación, del ejército.
Dime.
De la fiscalía. La fiscal es una teniente coronel del ejército, acuérdate de mí.
¿Y qué quiere decir que se impuso?
Se impuso porque hoy tenemos un comunicado de la gobernadora.
Sí.
El primero, después de los bloqueos, no hay ningún contacto de los bloqueos, quienes están bloqueando con el gobierno, no hay ningún contacto, no ha ido ninguna autoridad a hacerse presente en los bloqueos. Uh-huh. Y la gobernadora dice que van a continuar los operativos en Tierra Caliente, es decir, avaló la actuación de la policía ministerial en Ciudad Altamirano. Es decir, es un cambio ahí, radical, que dice que se está imponiendo la idea de combatir a ese
grupo, al de la familia, que por otra parte dominó mucho tiempo sin que le tocaran nada, ni una pestaña, en la zona de Tierra Caliente.
Sí, ¿estás de acuerdo? Tres días el bloqueo de Nice, hace unos minutos los principales comerciantes de Ciudad Altamirano, los dueños de gasolineras, de gaseras, de centros de abasto, de víveres, en la melonera San Luis, que es un producto de exportación, se fueron a un bloqueo a pedirle a los que estaban ahí que dejaran entrar ya, que levantaran la protesta, que podía empezar a haber ya problemas graves de desabasto. Y el director de la policía, del Hospital Regional de Coyuca de Catalán, que es el principal de la Tierra Caliente, dice que está colapsado, que el 80% de su personal no vive allí y no ha podido llegar, que en un día un solo ginecólogo atendió cuatro partos, que tenía todavía uno pendiente de un adolescente estaba totalmente exhausto y está solicitando también la intervención de la gobernadora que terminen los bloqueos de ella.
Pues se está viviendo un cambio de alianzas o algo parecido allá en la zona de Tierra Caliente y de la forma en que la autoridad está interviniendo, la autoridad para empezar estatal, como dices tú, es un cambio en la autoridad del Estado respecto a esa zona y pues a la Pax Narca me atrevo a decir que había imperado con una relativa tranquilidad y digo relativa, hasta la irrupción de la matanza de San Miguel Totolapan, que claramente es un punto de quiebre, ¿no?
Sí, no es el único estado con problemas de violencia, pues no. Denise acaba de reportar ampliamente lo que está pasando Tamaulipas. En Tamaulipas, pero sí es muchísimo de llamar la atención que en este caso sean autoridades las que estén encabezando las protestas.
Totalmente. Y que, por supuesto, te iba a decir, es muy revelador, pero pues ya a estas alturas, que es revelador, dado el tiempo que llevamos reportando, no solo en Guerrero, sino en otras partes, estoy pensando en Michoacán en su momento, y en este momento lo que está pasando allá, pues que la línea entre la división de autoridad, criminal, organización, etcétera, pues ya es una línea muy tenue y hay alianzas y grupos que se enfrentan, lo sabemos también, ¿te acuerdas con la disputa entre Quetzaltenango y de los ardillos y en su momento con los rojos, en fin, ahí también era muy difícil establecer cuál era la diferencia entre autoridades y grupos criminales? Esto es lo que se ve claramente. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Hay una crónica de lo que se ha vivido en todas estas áreas del país que se tiene que hacer, de cómo todo ese conocimiento que evidentemente tienen quienes ahí habitan y que saben perfectamente quién con quién, en qué momento, lo que se puede, lo que no se puede hacer, pero no quita que el Estado no es el que gobierna plenamente y con independencia en esas zonas. Te agradezco muchísimo, gracias.
Sí, hasta pronto.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo, donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Y atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de lo que ocurrió esta mañana. Sara Pablo, que por cierto está en una de las manifestaciones del 1 de mayo. Adelante, Sara, te escuchamos.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los senadores de Morena y aliados que el fin de semana aprobaron una veintena de minutas de ley. Dijo que no son iguales a los anteriores, que en su momento avalaron leyes como la reforma educativa en el centro Banamex, custodiados por policías. Ante el anuncio de los legisladores de oposición de que impugnarán las leyes que recibieron el aval en el patio de la antigua sede del Senado, entre ellas pues esta que desaparece al Insabi, el presidente López Obrador dijo que habría que ver si esto pues no convierte a la Suprema Corte en alcahueta del conservadurismo. Lamentó que no hicieron caso a su sugerencia de detener el reloj legislativo y la oposición dijo pues haya terminado lo que llamó su pijamada demasiado pronto. Esto fue parte de lo que dijo el presidente.
Porque dice, es que en una hora aprobaron 10 leyes, o 20, o 30, no sé cuántas. Bueno, primero, ¿qué hacían los del bloque conservador antes? ¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales? Porque también eso se olvida, ¿sí? Sí, y con la policía en sedes alternas, ¿sí? En la madrugada. ¿Saben quiénes hacían esas leyes? Los abogados de las empresas extranjeras. No hicieron lo mismo, no somos iguales, o sea, nada que ver. Entonces, bueno, y lo otro que no quieren aceptar, pues es que hay una mayoría, ya van a convertir a la Corte, ya por entero, en la gran alcahueta del bloque conservador. Ya se verá, diría el corrido, o ya el corrido lo dirá.
Te escucho, Sara.
Se cortó, Denise, la comunicación ya.
Bueno, vamos a restablecerla. Es importante, fue una jornada importante lo que dijo hoy el presidente, obviamente.
Ya está.
Adelante, Sara.
Así es, Denise. Y bueno, pues el presidente habló también de migración. Pidió, por un lado, a los migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros, y es que ante el fin del título 42 que permite al gobierno de Estados Unidos la expulsión inmediata de migrantes, pues estos llamados polleros buscan tener un beneficio económico y están mintiendo. Dijo que mañana se va a reunir con una funcionaria del gobierno de Joe Biden para abordar el tema. Y también fue cuestionado fuera de micrófono sobre la situación del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien, recordemos, fue vinculado a proceso acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, en este caso del incendio en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes. El presidente, pues de plano, evitó responder directamente al argumentar que solo es amarillismo de los medios de comunicación.
Puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero, pues, que se se use en la prensa mexicana como noticia, la nota roja, es lo predominante. Ya, de veras, hay tantas cosas importantes, ¿no? Claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño, ese es el titular mañana del Reforma. Protegió a Garduño, Garduño en la tablita, en la cuerda floja.
Pues esto fue lo que dijo y ya no habló más del tema. En otro asunto, pues finalmente el presidente descartó una crisis económica en el cambio de gobierno del 2024.
A ver, tengo que hacer una pausa, Sara. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Sara Pablo nos tiene más información. Adelante.
Finalmente comentar que el presidente pues descarta una crisis económica en el cambio de gobierno en el 2024, sin embargo, pues dijo que sí podría haber una contingencia, una crisis externa, pero en el 2025 pasando a las elecciones de Estados Unidos.
No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir del 2025. Y desde luego no lo deseamos.
Y bueno, pues finalmente se dio a conocer también por parte de las autoridades que ya aquellos connacionales que se encuentran en Estados Unidos podrán enviar remesas a través de Financiera para el Bienestar con una comisión de $3.99 por un envío de hasta $2,500. Las tarjetas bancarias se van a entregar en los consulados allá en Estados Unidos. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está. Vámonos con otras cosas o con esto. Por supuesto, fue una semana muy tensa la que se vivió políticamente. Estuvo ese frenesí legislativo de la Cámara de Diputados, las pasan al Senado. Después se habla de que, más bien el coordinador de los senadores, Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, dice que hay posibilidades de nombrar a uno de los consejeros de los comisionados del INAI. Entonces, pues la oposición permite la instalación, incluso que se nombre ya y se prepare todo de la comisión permanente. Después esto a la mera hora no es cierto. Bueno, en fin, todo esto termina con esas imágenes de la oposición en la noche quedándose para tomar la tribuna y termina en este zafarrancho del viernes en donde Morena y sus aliados deciden irse a instalar otra parte y terminan en el patio pasando efectivamente 20 propuestas. Y me gustaría comentarlo con quien fue una de las protagonistas de ese día, que es Xochitl Gálvez, la senadora del PAN. Xochitl, ¿quién gana con esto? Porque creo que no quedaron bien ni la oposición ni el gobierno.
Pues el único que pierde es México, Denise, porque es increíble que tengamos que llegar a ese extremo de tomar la tribuna porque Morena se niega a nombrar un comisionado que constitucionalmente estamos obligados. Es más, nosotros dijimos nombre del que quieran. Son gente que tiene trayectoria, en un proceso transparente, en un proceso donde entraron universidades a evaluar, y había 6 personas con las mejores calificaciones. Nosotros dijimos el que quieran de esa lista. Y Morena decide poner a Perillac, que además es una gente honesta, es una gente que está en la transparencia, que no ha militado en ningún partido político, en fin, y pues se echan para atrás y deciden que no, porque el presidente seguramente les habla y les dice, porque el presidente no quiere que se sepa. Es, en el fondo es eso. Su gobierno ha sido exhibido en corrupción gracias al INAI. Él dice que por él se investigó Segalmex Mangos. Se investigó porque se conocieron los contratos. Se investigó porque no le quedó de otra. El caso de su hijo de la Casa Gris, en el cual yo denuncié, pues también supimos que había contratos entre Baker Hughes y Pemex Internacional. Entonces, pues claro que a todos los gobiernos les molesta la transparencia, y él está en una situación muy cómoda porque el INAI no puede sesionar para que abran un montón de información. Yo le pregunté a la Defensa Nacional sobre los contratos del AIFA y me dijo que no hubo un solo contrato. ¿Cómo? ¿Con quién compraron la varilla, el cemento? O sea, falso. No quieren dar información, y por eso él decidió que desaparezca el INAI, porque no les cómodo. Le molesta, como a muchos otros políticos les ha molestado.
Ya. Xochitl, lo que vimos efectivamente se ha visto en otras ocasiones, tomada de la tribuna, pues en fin, manifestaciones de ese tipo, luego se van a otro lugar, tú te encadenas ahí para tratar de evitar. ¿Qué era lo que buscaban finalmente, dado que pues existía siempre esta posibilidad de la sede alterna? Mucho se ha criticado las imágenes de la pijamada, ustedes ahí, en fin, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, lo de la sede alterna, el tema es que ellos se negaban a decirnos dónde iba a ser. O sea, finalmente como senadores tenemos derecho a ir a dar el debate. Yo quería dar el debate. Yo la verdad, o sea, a mí lo que me molesta es que no nos digan dónde va a ser y que ellos ya tuvieran todo listo en Xicoténcatl. Cuando yo llego a Xicoténcatl, porque se pensaba que iba a ser en el piso 14, bueno, yo lo que quería era cerrar Xicoténcatl con las cadenas y obligarlos a venir al Senado. El tema es que ya tenían pues hasta nuestros identificadores como senadores. Había uno que decía Xochitl Gálvez, donde yo me senté originalmente. Y entonces, pues el problema fue que seguían sin avisarnos. Había un concierto en el Zócalo y nadie iba a llegar a la sede alterna. Por eso tomé la tribuna, para que hubiera un diálogo. Pero pues al contrario, decidieron irse al patio y en unas cuantas horas sacar todo. Yo creo que ellos pierden porque tienen que salir por al patio trasero, en lo oscurito, a legislar como ellos criticaron tanto que se legisló en el pasado. Dice el presidente, así lo hacían ellos. Ellos dijeron ser diferentes. No son diferentes de mí, son peores. Porque además son hipócritas.
Mira, efectivamente lo decía el presidente esta mañana, y también recordé lo que pasó con el Pacto por México, donde efectivamente... pues ante un no acuerdo, incluso en las propias bancadas, y recuerdo muy bien la tensión en el PAN entre la dirigencia y los diputados y senadores en particular, en el PRI, en fin, sí hubo ahí un acuerdo cupular que después fue impuesto, y que también, digo, recordemos, exámenes a los maestros con ejército, en fin, una serie de cosas, pero también hay una lección que es lo que se aprueba de esa manera, así sea una mayoría o la mayoría imponga así, en general se revierte. Lo del Pacto por México, pues es clarísimo, una derrota de todos los partidos después en las elecciones del 2018, brutal. Y y ahora pues vemos esto, no sé qué tan relevantes sean estas reformas, creo que hay dos importantes, o veo una muy importante, por supuesto la desaparición del CONACYT, el tema del INSABI pues es un asunto de ellos, de haber hecho una institución y luego que falló y hacen otra, pero digamos, no es algo que vaya a cambiar el país estas iniciativas, ¿o sí?
A ver, yo creo que la de CONACYT es muy grave, yo ¿sí? Antes que nada te quiero decir, aún en los peores momentos del PRI, la oposición estuvo en el centro Banamex dando la pelea. Llegó. Efectivamente hubo sede alterna, pero dejaron entrar a los senadores. El tema importante aquí es que sí hay vicios de legalidad y empezaron desde la tarde. No alcanzaban a hacer quórum con 65. Con uno que creo que por ahí un senador se falseó un pie y tardó en llegar, todo indica que tenían 64 y necesitaban 65, y le dan posición a una senadora supliendo a una senadora que estaba de comisión oficial. ¿Cómo la destituye si está en comisión oficial en Bélgica y traes a su suplente? Eso es un vicio durísimo de legalidad.
Que ustedes van a impugnar, ¿no? Ante la Suprema Corte, supongo.
Pero estamos en nuestro derecho.
No, sí, o sea, sí, claramente.
Y además, las votaciones las hacían tan rápido que no quedaba claro el sentido del voto de los senadores. Entonces, está muy truculento, hay que revisar videos, porque ellos mismos publican una cosa en el Twitter, publican otra cosa en la Gaceta, y hay unas contradicciones tremendas. Entonces, sí se pueden caer algunas leyes o procedimientos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Por eso, yo te preguntaba, Xochitl, ¿esto es un gesto político de autoridad y digamos, decir somos la mayoría, punto, y así va y me vale? ¿O porque no siento que fuera de la de CONACYT sean iniciativas, dime tú, siento que no es...
La minera da la impresión que es como para decirle a los empresarios, a ver, yo tengo el sartén por el mango, y o haces esto o te va como en feria. Es una ley amenazante, además de que no se consulta con los pueblos indígenas, y eso va a ser inconstitucional, le guste o no le guste al presidente. Ya la Corte dijo que cualquier ley que afecta a los pueblos indígenas tiene que ser consultada, y no fue consultada.
Entonces está la minera y está la de CONACYT, ¿no?
Está la minera, está la de CONACYT. A mí me disgusta la parte de darle al ejército más dinero que tenía Fonatur, ¿no? O darle ya de plano el control de los ferrocarriles. Es demasiado poder. Pero la verdad, Denise, ni siquiera se quiso discutir, y ellos mismos ni siquiera las leyeron. Ellos llegaron eufóricos, felices, de Palacio Nacional, aplaudían. Es más, hasta mañanitas cantaban. Se quejan tanto del desaseo de nosotros, de la supuesta pijamada. Bueno, no sabes el desastre que traían ahí ellos mismos en el Senado, y yo creo que eso acabó en gran fiesta en la madrugada.
Bueno, pues sí, no, o sea, la política en general no salió fortalecida, pero bueno, pues te agradezco. Vi también el tema de que van a contar a ver si tienen los votos, en fin, pero bueno, en todo caso es un mensaje político y también una muestra de cómo terminan los ánimos. Ya será otro tono.
Hay tantos senadores, ¿y por qué no estaban? Ni ellos mismos estaban. El presidente se queja que la oposición no estaba, pues los senadores no estaban, porque no alcanzaban el quórum, porque si hubieran tenido el quórum completo, no se meten en esos problemas. Bueno. O sea, tienen mayoría.
Tenemos que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa ya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, y tenemos al senador de Morena, César Cravioto, con la versión de esta sesión fast track de la madrugada, el por qué decidieron irse a una sesión alterna, en fin, qué fue lo que pasó en esa sesión de la que salió Ricardo Monreal diciendo que sí iban a votar por un comisionado del INAI. En fin, gracias, César, buenas tardes.
Gracias, Denise, a la orden.
Pues, ¿cómo lo cuentan en ese sentido? Lo que nosotros vimos básicamente fue eso, la salida de Ricardo Monreal diciendo que se instale la Cámara, la oposición pidiendo un signo relacionado con el INAI y como un poco a cambio de mantener ahí toda una situación como de civilidad. ¿Y qué fue lo que fue pasando?
Sí, en efecto, había un planteamiento que nos hizo el coordinador, de que la oposición iba a permitir que se desahogaran todos los puntos si en el primer punto de la orden del día se votaba lo del INAI.
O sea, como un intercambio, ¿no?
Sí, un intercambio.
Que no está mal.
No está mal. Y así lo hicimos, nosotros cumplimos, se votó lo del INAI como primer punto de la orden del día, no les gustó el resultado de la votación,
Pero no, ustedes decían que se votaba o que le daban una mayoría.
No, que se votaba. O sea, ese fue el acuerdo que el coordinador tomó con los otros grupos parlamentarios.
Así no se entendió, ¿no? Se entendió como que iban a votar. Bueno, no, es pregunta. ¿Se entendió que simplemente lo iban a poner a votación a un, o que iba a haber un acuerdo para sacar a sacar adelante a uno de los de los comisionados que hacen falta?
El compromiso del grupo parlamentario de Morena fue hacer la votación.
Ya.
Y la hicimos, cumplimos. Entonces, a la oposición no le gustó el resultado de la votación, toman la tribuna. Yo decía en conferencia de prensa posterior que ya solo faltaba que votáramos como nos instruya el PAN, ¿no? Entonces, ¿de cuándo acá vamos a votar como nos diga el PAN? Nosotros cumplimos y ellos fueron los que no cumplieron, porque al no gustarles el sentido de la votación, pues toman la tribuna y ya no permiten que siga avanzando. Y eso fue lo que nos llevó a, bueno, pues intentar todavía al día siguiente que sesionar ahí en el pleno. No se pudo y pues nos fuimos a una instalación
bueno, también. Bueno, primero fueron a ver al presidente, ¿no?
Ah, bueno, fuimos a ver al presidente, pero digamos que no fue para el mismo tema, fuimos a ver al presidente.
¿Pero no estaba pues, pactada esa reunión o sí? ¿Estaba agendada desde antes?
No, fue una reunión que no sé si ya la había pactado antes el secretario de Gobernación con el coordinador, pero a nosotros se nos dijo ese día. Y bueno, pues fuimos a ver al presidente, hablamos ahí.
¿Qué les dijo?
Pues sobre todo habló del agradecimiento al proceso de transformación que se ha dado desde el Senado, el apoyo a las reformas para fortalecer esta transformación del país, que la importancia de que sigamos en unidad. Y sobre el tema justamente de las reformas, él decía, pues dejen ahí a los de la oposición y ya cuando se quieran levantar, pues sesionen, pero hay un asunto técnico que no podíamos mantener el reloj legislativo parado tanto tiempo. Entonces decidió votarlo el propio viernes.
¿Qué es lo fundamental de esas 20 reformas que pasaron? Y eso es un poco lo que revisaba. Digo, hay un mensaje, ¿no? Que es no van a evitar ustedes que nosotros votemos. Pero ¿qué es lo fundamental de esas 20 iniciativas que votan esa madrugada o esa noche madrugada ahí en el patio de Xicoténcatl?
Bueno, para mí, creo que alguien tendrá su opinión, pero para mí de los más importantes, por supuesto, la ley minera, porque pone en otras condiciones el tema de la relación entre las mineras y las comunidades. En esta ley ya no tiene el carácter de preponderante la industria minera. ¿Qué significaba que tuviera un carácter preponderante? Que opinara lo que opinara la comunidad, opinara lo que opinara, por ejemplo, del tema del agua o del tema de los recursos naturales, al ser preponderante,
pasaba por encima.
Estaba por encima, entonces pues no puede ser eso. Entonces ya le quitamos ese nivel, obviamente pusimos que el nivel, por ejemplo, del agua, pues si la comunidad tiene problemas de agua, pues no se va a dar una concesión minera, porque eso afectaría más el suministro de agua para las comunidades. El tema del medio ambiente, el tema de que ya hay mecanismos para retirar concesiones, era muy difícil retirar concesiones, a pesar de que algunas mineras han contaminado ríos o ha habido mineros muertos por falta de seguridad en la explotación minera, era muy difícil retirar concesiones, ya se ponen mecanismos más fáciles para ello, y los años, antes era 50 años con prórroga hasta 50 años más, y ahora son 30 años con prórrogas de 25 años. Entonces,
la ley minera, esa ley. ¿Y qué otra cosa hay?
Bueno, la 3 de 3, que era una lucha sobre todo.
Sí, ahí todos estaban de acuerdo, ¿no?
Ahí todos estábamos de acuerdo, bueno, pero la oposición estaba de acuerdo, pero no votó. El tema del espacio aéreo, importante por dos razones, y una de ellas que
¿la
es
categoría?
Fundamental para el país, la categoría, claro, al lograr esta ley, damos pasos a volver a tener la categoría 1, que eso le va a ayudar al tema del turismo en el país. Lo de la financiera rural es importante también, porque ya no estaba funcionando esta institución adecuadamente, no estaban fluyendo los el dinero a los campesinos, estaban quedando las grandes empresas productoras de alimentos en el país, y con esta reforma esperemos que se vuelva a generar el recurso directamente a los campesinos. Ya.
César, estamos hablando con César Cravioto, senador de Morena. Digamos, esta es la importancia de estas iniciativas. Llegan algunas de ellas de la Cámara de Diputados de una manera pues muy rápida, se dispensaron los dictámenes y digamos todo el procedimiento, son votadas de esta forma. No se pierde algo en el, y mucho en el tema de que pues el poder legislativo es un lugar de discusión, y aquí pues no hubo discusión. Bueno, es más, ni entre ustedes, porque fue muy rápido. Estuve viendo el calán del Congreso, realmente no hubo un diálogo, no hubo nada.
Yo lo que diría, Denise, al respecto, dime, es que la oposición no ha querido discutir. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la electoral. Dijeron, no discutimos, simplemente no nos gusta porque el INE no se toca y porque van a acabar con la democracia en este país. Entonces, ha sido una constante de la oposición de decir, no discutimos y ponemos nuestra posición por encima de... Está bien, ellos, si no hay contra quién discutir, pues no discutimos, pero si te das cuenta, fíjate...
¿Y no hay puntos de vista distintos en Morena?
Sí, claro, si te das cuenta, muchas de las reformas no tuvieron todos los votos a favor. Muchas de las reformas, por ejemplo, esta de la edad de los jóvenes para que puedan ser diputados y funcionarios públicos, tuvo muchos votos en contra, algunas abstenciones. Lo de la propia ley minera, creo que no fue tampoco.
Unos cuantas abstenciones, sí.
Ah, digamos. Bueno.
No hubo una discusión.
No fueron por los votos a favor.
Oye, bueno, en fin, creo que no gana nadie. Recuerdo, la verdad, escenas al contrario también, y yo sé que tú también las recuerdas, de que la mayoría era otra y la minoría, y pues tampoco se discutía mucho. Pero bueno, no creo que esto sea de todos modos. Nunca ha sido de un buen augurio para las reformas que pasan así. Efectivamente, el Pacto por México tuvo muchos momentos en que pasó muy forzado. Y pues las consecuencias ahí están, la política también. Entonces, digamos, hay una lección, ¿no? Que cuando cuando no se puede pasar de mejor manera, nunca hay un buen augurio para eso.
Aunque hay una diferencia sustancial desde mi punto de vista. Todas esas reformas pues afectaban a la generalidad de la población de este país, y en cambio estas reformas ayudan, por ejemplo, la minera, pues en lugar de ayudar
a las empresas. Eso es lo que pensaban ellos, ya. César. Es que el tema eso es, pues siempre piensa, los que están en el poder generalmente creen que están haciendo algo para el desarrollo del país.
Ellos lo decían, pero en realidad pensaban que era para ayudar a sus amigos y a las empresas.
¿Tú crees eso?
Para los nacionales, sí, completamente.
Que la gente, que hay diputados, o sea, los diputados en su generalidad votaban para ayudar a su cuate.
Pues ayudaban, sí. Así fue todo el régimen que estamos desmantelando.
Bueno, pues muchísimas gracias, César. Gracias. Salud. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Música con Rulo.
Que el amor es mal sueño. Me despiertas de un beso más amargo que mi mal.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, ¿cómo estás, Denise? Gusto saludarte. Pues un poco de salsa para levantar el lunes. Uh-huh. Es un dueto mexicano que se llama Daniel, me estás matando.
Ay, qué buen nombre.
Suena como, podría ser cubano o puertorriqueño, pero no son mexicanos. Y ellos hacían muchos boleros, empezaron a hacer rock, y cuando dijeron, bueno, a ver tus canciones, resultó que eran boleros, y pues ya se fueron por el camino del bolero, y sin embargo...
¿Cómo que eran, iban a hacer rock? ¿Cómo?
Pues ellos querían hacer rock, y de repente
¿y salió
cuando
salían
sus canciones, salían boleros.
Ah, ya.
Y entonces sacaron dos discos de boleros, se llaman Boleros Glam, volumen 1 y 2, y poco a poco han ido incorporando más música, pero no es rock. Esta que escuchamos, por ejemplo, se llama Tristeza Soy Yo de Nuevo, pues es una salsa que parece como de Puerto Rico, a mí me gustó mucho, la verdad. Y curiosamente Daniel, el de este grupo, es nieto de María Victoria, la legendaria actriz, y dice que sí ha tenido influencia a su abuela en lo que está haciendo.
Pues claro, totalmente.
Mira, qué interesante.
Eso salió el viernes, es nuevecito.
Oye, por cierto, ¿viste a Peso Pluma con... ¿En qué programa?
Con Jimmy Fallon.
Con Jimmy Fallon.
Sí, eres Jimmy Fallon, sí, padrísimo. A mí me gusta, ¿sí? Es que a mí sí me gusta. Sí, sí, me gusta.
Pero cuéntame, ¿qué tal estuvo?
Pues,
es la consagración.
Pues sí, es un escaparate muy importante, aunque ya no es el programa más visto.
No, yo sé.
Lo ves más el de Colbert y el de Jimmy Kimmel, pero... Y además lo presentó como el artista con la canción número uno latina en Estados Unidos, cuando pues, su canción fue número uno en el mundo. No es la canción latina, o sea, al decir que es la canción latina, pues como que está diciendo...
¿Cuál fue la canción que
sacó? Nada más. Ajá. La de Ella Baila Sola.
La Ella que Baila Sola.
Tiene con Fuerza Régida. Ajá.
Bueno. Sí. Muy bien.
Pero estuvo bien, la verdad es que lo hizo muy... Él es muy bueno en el escenario, tiene mucho carisma.
Pues yo supongo
y, que... Ajá. Pues los, el grupo, el bajo, las guitarras, porque lo que tiene el corrido tumbado pues es una guitarra muy peculiar, que a mí me recuerda de repente como la de Rodrigo y Gabriela, ¿no? Que va como por el rock más pesado, o sea, porque toca muy rápido. No sé si me estoy explicando.
No, pues pero podemos escucharlo mañana. Le pido a Bacheva que nos ponga una comparación y lo platicamos. Y bueno, pues eso. ¿Algo más, David? Digo, perdón, es que estoy esperando
a David. Es que me pido David.
No, sí, ya sé. David también. Pero
no, lo de Rosalía en el Zócalo, que estuvo pues apoteótico.
Ah, ¿qué tal fuiste?
No fue tanta... La gente yo no fui porque ya vi mucho Rosalía.
Ajá.
Yo ya vi mucho Rosalía, llevo 4 conciertos
ya
de Rosalía en mi vida, pero...
Oye, que estuvo corto, ¿no?
Que estuvo corto y no fue tanta gente como Grupo Firme, pero que estuvo increíble, que la gente estaba feliz.
Muy bien.
Sobre todo los que no han podido ver a Rosalía, porque se ha tocado en festivales y en el auditorio, que es más bien chico. Y los boletos, pues tú sabes, estuvieron súper difíciles de conseguir en el auditorio.
Sí, pues sí. Tanto así que le pedí a Rulo que a ver si me ayudaba y nada. Bueno, gracias Rulo.
Un abrazo.
Un abrazo, nos vemos. Adiós. Olivia, bueno.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El fin de semana es de Sergio Checo Pérez. Impresionante. Quizá sí, uno de los mejores fines de semana de toda su trayectoria en la Fórmula 1. Ganó el sprint, ganó la carrera, soportó la presión de Max Verstappen, soportó la presión de Red Bull, soportó todo lo que tenía que soportar Sergio Checo Pérez, que se ha colocado, iba a decir aunque usted no lo crea, pero bueno, creo que eso ya
quedó en el pasado. Ya se superó.
Hay que creer de a todo lo que sí. Sí, bueno, sé que a 6 puntos del líder de su compañero Max Verstappen en el standing de pilotos del 2023, volvió a demostrar que es un piloto muy temerario, muy atrevido en circuitos callejeros donde hay poco espacio para rebasar. Esa es su especialidad y bueno, lo ha hecho de manera impecable. Uno se preguntaría hoy en día, Denise, ¿cuál es el papel que tiene el piloto mexicano en la categoría, en la escudería Red Bull?
Pues sí, yo creo que
sí, es la gran pregunta que nos hemos hecho siempre. No, para mí no es el mejor, pero se da el gusto de ganarle al mejor y además le compite al mejor. Y yo creo que al final del día, porque hay algunas cuestiones que han ocurrido después de la carrera, que si ganó el Checo Pérez gracias al safety car, que si Verstappen era, si Red Bull quería que ganara Verstappen, yo creo que al final del día a mí me queda claro que Checo Pérez no es el piloto nuevo de la categoría, pero si le han dado las herramientas, mismas herramientas que tiene Verstappen, y él es capaz de competir en ese nivel, no defrauda absolutamente a nadie.
Sí,
y lo hacen muy, muy bien.
Emocionante.
Y también es evidente que hay una enemistad entre los dos pilotos, eso está claro, no son amigos, no trabajan el uno para el otro. Yo creo que todo comenzó, Denise. Bueno, hace 3 años cuando llegó a Red Bull, el Checo Pérez, venía obviamente con la misión de aportarle al lanzamiento de Max Verstappen como el gran piloto de la época que hacía Red Bull. Y lo hizo muy bien, le ayudó a ganar el campeonato del 2021. El cortocircuito viene en el 2022 en Brasil, ¿no? Cuando la escudería le ordena a Checo Pérez que aguante y que deje pasar a Verstappen. Esta vez no cometieron el mismo error, porque después aceptaron que fue un error, no lo cometieron el mismo error. Y bueno, a partir de ahí yo creo que todos sabemos quién es el número uno y el número dos, pero el Checo Pérez no le gusta ser el número dos, y eso es bueno para todos, ¿no?
Bueno, pues sí, y se pone interesante, es lo de ayer fue muy impresionante, porque pues cualquier error con esa presión de traer al campeón del mundo y un prodigio del volante como es Max Verstappen detrás, debe ser muy estresante, mucho tiempo, y él no, y además, como lo decías, es muy impresionante verlos correr en espacios muy reducidos, las llantas literalmente pasan a centímetros de las vallas, muy impresionante la verdad, en fin, pues ya veremos. Gracias.
Sí, y ahora viene dime. Respecto, van a hacer un viaje largo de Bakú, de Azerbaiyán hasta Miami, viene un circuito callejero en Miami, un nuevo asfaltado. Hace poco tuvo un tema de que se había inundado, así que vamos a ver cómo responden los autos en esta superficie, pero bueno, me parece que hoy en día tenemos y seguimos teniendo y sería bueno darnos cuenta, yo creo que mucha gente se da cuenta de que tenemos un piloto realmente muy competitivo en la máxima división de la Fórmula 1. Bueno, quedaron definidos los repechajes, Denise, es increíble, el fútbol mexicano permitió que un lugar número 13 como Santos, tuvo el 37% de efectividad en la temporada, que además se quedó a 21 puntos del líder Rayados de Monterrey. El lugar 13 ha logrado pasar a esta reclasificación. ¿Por qué pasa? Porque Querétaro quedó mejor ubicado, pero como Querétaro es último en la porcentual, tiene que pagar multa, pues no puede jugar las finales. A mí me parece totalmente inapropiado, porque, a ver, esa regla aplicaba cuando un equipo descendía. Yo entiendo que un equipo que pierde la categoría no puede jugar las finales y ser campeón, o aspirar a ser campeón. Pero en este caso no tiene el descenso, le mete una multa, pues déjalo jugar, hizo un gran torneo, dale un premio al Querétaro que jugó sin público, que se esforzó y que terminó mejor que el Santos. Pero bueno, Pachuca va a jugar con Santos, León con el equipo de San Luis, Tigres con Puebla, Cruz Azul frente a Atlas, parece la eliminatoria de reclasificación más pareja. Y recordar, Denise, que los cuatro clasificados directos fueron Monterrey, líder general, el América y Chivas con unos puntos, América con mejor diferencia de goles, y en cuarto lugar se metió el Toluca, todos ellos con boleto directo.
Para ya lo platicaremos, ya estaremos platicando eso. Gracias, David.
Saludos, gracias,
Olivia.
Denise, pues se están solicitando donadores de cualquier tipo de sangre para nuestro compañero Roberto López Agustín. Está en la habitación 801 en el Hospital Dalinda, en la Colonia Roma, la dirección es Tuxpan 18. Para donar sangre se puede llamar al número 55-5265-2800, extensión 2204, y bueno, pues las recomendaciones de siempre, los requisitos: llevar una identificación oficial vigente, edad mínima 18 años, máxima 65, peso mínimo 50 kilogramos, ayuno mínimo de 8 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos 48 horas antes, y repetimos, el nombre es para Roberto López Agustín.
Muy bien, y un abrazo, por supuesto, a Roberto López y a toda su familia. Y nosotros nos vamos con otras cosas. A ver, no sé si ya tenemos a Fernando Santillán. Adelante, por favor.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, Olivia. Pues el alcalde de Nueva York está regalando este dispositivo de Apple que se llama AirTags. Estos como llaveros que se vienen a localizar.
Bueno, no son llaveros. Ajá.
Porque pues está incrementando el robo de vehículos, se ha incrementado de manera alarmante, 43%. Y entonces la solución que encontró después de que le donaron 500 fue empezarnos a dar en las zonas más conflictivas, donde hay más reporte de robo de autos, para decirles, y lo dijo en conferencia de prensa, es un gran dispositivo, escóndanlo por ahí. De esa manera por lo menos vamos a poder localizarlo. Y es que, Denise, el robo de autos, especialmente de la marca Kia y Hyundai en Nueva York, se incrementó muchísimo en Estados Unidos por un reto viral en TikTok. Unas personas encontraron la manera en la cual, de una forma muy fácil, se podía hackear estos teléfonos con una USB, encenderlos, y más allá de robárselos muchos para realmente revenderlos o algo, se los robaron como una broma.
que los llevaban a dar un paseo y los botaban por algún lado. Ya hay una actualización de estas marcas para que esto ya no suceda, ya hubo una actualización de software, pero incrementó demasiado el robo de vehículos, y por eso es que la manera en la que ahorita pues trataron o están tratando de parar, o por lo menos decirle a la gente, pues ya vamos a localizarlos más, es repartiendo gratuitamente estos dispositivos para que las personas lo escondan en su vehículo y de esta forma pues por lo menos puedan saber en dónde está, si es que se lo roban.
¿Qué cosa?
Esto allá en Nueva York.
Pues qué cosa, la verdad, sí funciona, digo, es una muy útil, lo pueden usar para no perder las llaves, en fin, para muchas cosas, y no se me había ocurrido para ponérselo a los coches, pero bueno, es una inversión, así es que allá en Nueva York se los entregan gratuitamente, pues es simplemente tener en el celular, uno tiene ubicado permanentemente donde se encuentran ciertos objetos gracias a estas, que son como unos,
como una monedita.
Como una monedita.
Una moneda de 10 pesos, más o menos.
Pero gordita, vamos a llamarlo así. Bueno, gracias, Fernando.
Bye, bye, Denise, buenas tardes.
Gracias, y nos vamos. Vámonos ya con la información meteorológica. Adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Pues ambiente muy seco, de menos de 30% de humedad relativa, temperatura arriba de 30 grados centígrados y vientos con ráfagas arriba de 30 kilómetros por hora. Esta regla de 30-30-30 es lo que se le conoce para la propagación de riesgo de incendios forestales. El día de hoy, 70 incendios en activo, de acuerdo al reporte de CONAFOR. El día de hoy, muy fuertes vientos en Ciudad de México, por arriba de los 50 kilómetros por hora, hasta las 7 de la tarde, y solo lluvias en Oaxaca, Chiapas y Chihuahua.
Ok, solo lluvias en Chihuahua y Oaxaca, ¿y qué, cómo pinta la semana?
En la semana, pues, va a seguir entrando aire seco, no se ve ningún sistema que provoque lluvias hasta el fin de semana, estaremos muy atentos porque sigue bajando pues la entrada de humedad en forma significativa, y mientras no entre ninguna onda tropical, ya hay que recordar que ya entra mayo y ya es la formación de ciclones tropicales hacia el 15 de mayo, que es la fecha establecida por el Plan Operativo de Huracanes, pero mientras ningún sistema significativo, solo pendientes para la semana en tormentas severas en el norte, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Oye, por gracias. Cierto, ¿viste los datos de sequía en España? Me impresionaron.
Sí, y bueno, en México también, en España está tremendo la sequía, y bueno, ya iremos viendo los datos de actualización del índice de sequía para Norteamérica. Sigue sin datos la Conagua, no se puede abrir ninguna página de Conagua debido al hackeo, y no es recomendable bajar ninguna base de datos. Pero pues estamos atrasados en cuanto a saber cómo van las lluvias en México, porque pues no se puede ver ningún dato ni de la página Conagua ni de la página del Meteorológico Nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias. Nada más rápido les digo, miren, por ejemplo, aquí en el periódico sale que de 2020 a la fecha hay 6.7 de agua en un lugar que se llama Sau, que es pues como una presa, algo así. Sau tiene 6.7 respecto al 100% del 2020. Muy impresionante. Pero bueno, ¿tienen algo más para despedirnos?
Sí, Denise. Se acaba de informar de la detención de La Cabra, líder de la fracción de los metros de este grupo delictivo del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas. A él se le atribuyen pues varias agresiones a ciudadanos y personal militar. En su captura pues llevaba 600 pastillas de droga sintética, armas de fuego, y a él también se le atribuye el tráfico de personas y drogas hacia los Estados Unidos.
Y ya para despedirnos, Denise, solo recordar, subrayar que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de protección de datos, el INAI, está cumpliendo este 1 de mayo un mes sin poder sesionar por la falta de 3 de sus 7 comisionados, y hoy lo ponía en un tuit la comisionada presidenta, pues suman 3,000 recursos que tiene pendiente el INAI.
Bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pásela bien, empezamos mes, quédese aquí en Grupo Fórmula, estamos de regreso mañana, hasta entonces.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.